Hola mis queridos cachondos, cachondas, cachondes, ¿cómo están? Estrenando la segunda temporada de Mis Cachonda Podcast, tengo una verdadera rockstar, una mujer que no solamente admiro y quisiera ser como ella cuando sea grande, a pesar de que no es una mujer grande, es una mujer que tiene un sentido del humor similar al mío. Creo que nos vamos a divertir hoy platicando sobre cómo envejecer y no perder la cabeza.
Mis Cachonda Podcast.
Bienvenida, Margator. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, muy bien.
Qué
gracias
bueno.
Gracias por invitarme.
Este es tu espacio. ¿Cómo estás? Hoy acabo de... Bueno, estoy en proceso de terminar de escuchar tu libro. Y porque me resulta mucho más fácil escucharte en el coche, lo cual siento que vienes conmigo sentada acompañándome. Está espectacular su libro. Si no lo han bajado, bájenlo. Escúchenlo y disfrútenlo.
O cómprenlo.
Cómprenlo.
Físico.
Exacto, físico, escuchado, lo que a ustedes les vibre más, háganlo. Cuéntame, ¿cómo ha sido para ti como mujer el proceso de envejecer?
Pues yo creo que es una cosa natural, ¿no? O sea, para mí la verdad no ha sido... A ver, o sea, es escalofriante ver que tu cuerpo cambia, pero no... O sea, yo vengo de una familia en donde envejecer es parte de vivir. No vivo alrededor de mujeres que están todo el tiempo tratando de detener el tiempo, ni enmascarándose la cara, ni castigándose el cuerpo para parecer de edades que no tienen. Tal vez creo que dentro de envejecer también hay que poner un poco la receta de sí hacer lo que tienes que hacer para envejecer de la mejor manera posible, pero para que puedas subir las escaleras, no para que te veas de 60 cuando tienes 80.
O sea, claro, para que tu vejez sea bonita.
El objetivo de cuidarte para envejecer bien es para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Pero yo creo que eso es una cosa cultural o familiar, o sea, como que normalmente cuando una mamá está obsesionada por cómo se ve y no envejecer, las hijas crecen igual, porque eso es lo que aprendiste. Yo no. Yo la verdad vengo de una línea de mujeres en donde a lo mejor le podían algunas haber echado más.
Tantitas, ¿no? Una mascarilla de vez en cuando no cae mal.
No, justo no. Justo no por la parte física, o sea, exterior, sino... Pues estoy segura que si mi abuela hubiera hecho ejercicio, hubiera tenido una muchísimo mejor movilidad y si hubiera fumado menos, no se hubiera muerto ahogándose de tos. O sea, mi abuela jamás, jamás en su vida hizo media hora de ejercicio, porque eran otros tiempos también, no se usaba tanto y además, pues eran épocas en donde tenías que sobrevivir a la guerra, no a las arrugas, ¿no? Entonces las prioridades estaban puestas en otro lado. Y yo creo que una combinación de eso ahora, que no sobrevivimos a guerras, por lo menos no como las de entonces, es un punto medio en donde puedas, si bien no obsesionarte y ubicarte en lo que sí importa, tampoco irte para el otro lado.
Yo tuve dos abuelas. Una que sigue viva, que tiene 100 años, que siempre, toda su vida nadó. Toda su vida, todos los días se iba al deportivo, nadaba 3 kilómetros, movía su cuerpo, cuidaba su alimentación, no fumaba, o sea, como que era una persona, bueno, es una persona que sigue teniendo muchísima disciplina, digamos, ¿no? Y un placer por el movimiento, que bueno, la pandemia me la trajo abajo porque ya no pudo nadar y entonces empezó a perder justamente la movilidad. Y del otro lado, la otra abuela, que Dios de mi vida, nunca movió un dedo, fumó, comió, a veces su comida del día era un litro de helado de chocolate. O sea, disfrutó la vida de otra forma, ¿no? Pero igual, su ida, su despedida no fue tan amable, ¿no? Fue bastante, bastante cruel, digamos, ¿no? O sea, fue perdiendo enferma todo el tiempo, diferentes cosas. Entonces, como dices, para mí, es el aprender a amar el cuerpo, aprender a amar el moverlo, aprender a amar el respirar, aprender a amar el vivir.
Pues mira, amar es muy romántico, porque cuando ves que se te cae todo, o sea, que la gravedad hace su trabajo y desde la piel, la chichi, todo, o sea, sí, no creo que nadie se despierte y diga, ay, amo mis chichis caídas. Pues claro que no.
Pero amo mis chichis que se están cayendo, ¿no? Amo que la gravedad está funcionando, pues, y amo que sigo aquí.
Pues yo sobre todo creo que lo que tienes que hacer es la paz con tu cuerpo, sin importar la edad, y entendiendo y agradeciendo lo que sí hace por ti y lo que sí funciona, porque a lo mejor no están donde las tenías a los 18 años, pero en mi caso amamantaron a dos hijos un año cada quien, ¿no? Claro. Y eso me parece una cosa fabulosa. Que digo, pues sí. O sea, sí están donde están porque se usaron para lo que se tenían que usar.
Claro, ¿no? Por eso te digo, esa barra es por decir, dieron muchísimo cariño, dieron, hicieron. O sea, es como, como decir, pasaron por todo esto y ¡qué chingón! O sea, qué chingón que mi panza tiene estrías, qué chingón que...
No sé.
Sí, no, porque no tenemos estos...
O sea, yo sigo en la parte de que sí es escalofriante verlo, pero creo que el trabajo es precisamente aprender a hacer la paz con eso. Estoy lejos de festejar muchas cosas, pero asumir que es lo que hay y que es lo que hay porque es, o sea, es lo que permitió que hubieran otras cosas, ¿no? Ahora, ¿también puedes hacer cosas al respecto? Pues claro que sí. Y si hay cosas que verdaderamente te hacen, o sea, te van a cambiar tu percepción de ti misma o te van a hacer sentir mejor contigo misma o te van, o sea, que de verdad son un deal breaker, pues ¿por qué no? Si puedes siempre ir y echarte una mano en donde quieras, ¿no? Pero yo creo que el tema es, como siempre, que somos unos atascados y entonces te vas al otro lado. Y entonces ya ni siquiera eres tú. O sea, no te ves ni como te veías a los 18 años. Exacto, eres un avatar de a los 18. Y no siempre in the good way, o sea...
No, mostly in the bad way, in the very scary way.
Siento que hay mucha gente que se come la caca a puños y que no sabe parar. Es que esa es la cosa. O sea, yo hace no mucho me hicieron un tratamiento en la cara de ultrasonido facial guasha guasha, que recomiendo absolutamente, que no es invasivo y que tal, porque yo tengo muchos issues contra las cosas invasivas, porque precisamente empiezas a cambiar físicamente y además pienso que psicológicamente pasa una cosa que ya no te ves como eres.
Te dejas de reconocer y te dejas de enamorar de ti mismo, te empiezas a enamorar de un avatar, no de ti.
Y cuando acabé, esta chava, que es lo máximo, me dice, ¿por qué no te pongo una gotita de ácido hialurónico en la nariz para que te levante tantito la boca? Y le dije, hazte para allá, Satanás. Claro. O
sea, sí, lo que es permanente, no gracias.
Porque sí me va a gustar. O sea, me queda clarísimo que me va a gustar, pero entonces voy a querer que me pongas acá y luego acá y luego acá. Y entonces no acabas jamás. Entonces creo que la línea es muy delgada entre elegir echarte una mano, que se vale y está bien y por qué no, y irte como gordo en tobogán y ya no, o sea, no tener llenadera, ¿no?
Por 13 años de mi vida tuve un spa médico. Fuimos el primer spa médico en México. Yo también soy de padres de médicos, ambos dos. Entonces mi mamá era la doctora del spa de medicina estética y justo daba una plática que decía los excesos en la estética, ¿no? Y cómo psicológicamente afectan el que, justo el Botox, yo les decía, lo peor que te puede pasar es que te guste, porque entonces ya se vuelve una adicción y ponme más y quiero más y quiero más y quiero más y quiero más y llega un momento en que no puedes parar. Entonces es como todo en la vida. ¿No? Nada de polaridades, tampoco tirarse a la basura y tampoco ponerse absolutamente todos los rellenos y cosas.
Sí, y como siempre, o sea, también todo mal porque nos fijamos mucho en lo exterior, pero no adentro, ¿no? O sea, porque te puedes inyectar todo lo que quieras, pero si no estás comiendo suficiente, tu piel no va a estar bien hidratada.
Así es, no se va a ver radiante.
Ajá. Y si no estás comiendo suficiente y las porciones correctas y lo que tienes que comer, pues no vas a tener energía. O sea, perdón, pero la gente que deja de comer carbohidratos porque le dijeron que hay que dejar de comer carbohidratos. O
sea, pierde el 80% de las ganas de vivir.
Además, pero estás cansado permanentemente. Pues claro, la energía viene del carbohidrato, ¿no? Entonces... O sea, como que creo que estamos muy confundidos en tratar de vernos siempre más jóvenes sin entender que de todas maneras, o sea, el tiempo va a pasar. Puedes hacer lo que quieras, pero no vas a poder detener el tiempo. Y si no lo llevas bien y si no te preparas para cuando llegue el día, pues por más que te hayas cirugiado, jalado y hecho, si adentro no funciona, afuera, ¿qué crees, maná? Te vas a morir súper, súper bien cirugiada, pero igual te vas a morir, ¿no?
Te vas a morir y cuando te incineren va a oler a plástico quemado, pero pues sí, o sea, no, es inevitable el envejecer. Hay que envejecer con dignidad, yo digo, ¿no? O sea, tampoco decir, bueno, ya, bueno, como una de mis abuelas, ya, estoy envejeciendo, ya no me puedo mover tan bien, ya no puedo no sé qué. y rendirse, ¿no? Sino más bien decir, bueno,
pero te voy a decir, ¿puedo hacer? Yo ¿sí? creo que también a veces hay que rendirse. O sea, no hablo en rendirse de ya me vale madre si no hago nada, no. Pero creo que una parte de asumirse y de aceptarse es rendirse ante lo que es, como ante cualquier circunstancia. O sea, navegar contra corriente y tratar de que no suceda lo que está sucediendo no sirve de nada más que de que la pases peor. Y creo que rendirse ante cualquier cosa que está pasando en tu vida es inevitable para poderla aceptar. Y ves qué haces con eso. No quiere decir,
me rindo y ya no hago nada. O sea, yo me refiero a
me tiro al helado, no me tiro al helado diario, si se antoja, la verdad.
Uf, que si no. O sea, es una
pero a lo mejor, o sea, puedes rendirte ante el hecho de que nunca vas a tener el cuerpo de tu amiga, o tu metabolismo ya no va a funcionar como funcionaba antes, o lo que sea, ¿no? Que ya no te quedan los pantalones que te quedaron 15 años.
Claro, que hay que cambiar de talla. Llega un momento en que hay que cambiar de talla.
Te tienes que rendir y tienes que cambiar de talla. Exacto. Tienes que rendir y tienes que ver qué le queda mejor a tu cuerpo y te tienes que rendir. Y a veces también se vale decir, me vale madres hoy, me voy a tragar el helado.
Claro, hoy. No 365 días del año como lo hacían.
Pero otra vez, no porque vayas a estar gorda y qué horror no te va a quedar tu pantalón. Se te va a descomponer todo por dentro.
Claro, es que yo siempre he pensado que como... Por eso digo el amar tu cuerpo, el enamorarte de ti. Cuando uno está enamorado del cuerpo, el cuerpo sea chaparro, gordo, del color que sea, de la forma que sea. Cuando una mujer está enamorada de su cuerpo, esa seguridad se refleja y se ve.
Pues bueno,
y eso
no,
es lo que más atrae.
No he llegado a la parte
atrae.
De estar enamorada de mi cuerpo, pero me conformo con lo de hacer la paz, sí.
Sí, bueno, se empieza por hacer la paz con todo.
Y también... O sea, poner tu energía en cosas que sí importan. O sea, es una cosa que hablo un buen rato en mi libro. Uh-huh. O sea, sí, yo he batallado con mi cuerpo toda la vida, pero creo que una cosa que me ha servido de envejecer es poder poner el foco no en cómo me veo, sino en qué tengo adentro de la cabeza. ¿No?
O sea, tengo adentro de la cabeza y del corazón.
Y qué puedo aportar afuera a mi entorno. O sea, ¿qué le doy yo al mundo en vez de cómo me veo en el mundo? Creo que es mucho más enriquecedor que eso. Y por lo menos, si no te cambia la talla del pantalón, te hace que tengas otras cosas que hacer más importantes.
Te distrae de que te distrae. Importe, ¿no?
Pues sí.
Claro que sí, te distrae, pero a la vez es mucho más contributivo. Te vas a dormir mucho más feliz habiéndote comido medio litro de helado y habiendo contribuido a tu entorno que... con hambre y habiendo cenado una lechuga a la mitad, porque pues ya el pantalón no cierra, ¿no?
Sí, y también para el otro lado, o sea, a lo mejor yo prefiero comerme 3 molletas de cenar, pero si me como una ensalada, mañana me voy a sentir muchísimo mejor. Y no porque porque piense que enflaqué o no enflaqué, sino porque no voy a estar toda botagada, porque sí es cierto que no podemos vivir sin carbohidratos, pero también es cierto que los carbohidratos tienen sus efectos, es decir, al día siguiente te vas a sentir más ligero, vas a hacer mejor ejercicio, vas a estar más alerta, probablemente vas a dormir mejor, porque claro. Pues llega una edad, ese es otro de los perks de envejecer, en que si cenas pesado, no duermes, ¿no?
Sí, no solo no duermes, sí, te dan pesadillas, el reflujo, también, vienen muchas cosas.
También crecer implica aprender a tomar mejores decisiones, y no por vanidad, sino por eso, porque me va a dar agrura toda la noche, y mañana no me voy a poder despertar, y mañana que haga ejercicio va a estar toda inflamada, porque X, o sea, envejecer creo que debería de implicar aprender a tomar mejores decisiones, más allá que tratar de tener el tiempo.
Mejores decisiones hacia el futuro, ¿no? Porque cuando estamos chavos, lo único que pensamos es el aquí, la hora,
sí,
ahorita,
pero
que
pero a veces
quiero.
El futuro es mañana, o sea, es
sí,
esta noche,
ni
¿no?
siquiera
dos
esta
horas
noche,
después de que
horas,
me coma esto, sí, ¿qué va a pasar?
Dos sí. horas después, ¿qué va a pasar? Que cuando tomé mucho vino se me va a regresar.
Exacto.
Horrible, voy a tener un reflujo espantoso, voy a tener que dormir sentado si es que logro dormir. Uh-huh. O sea, van a pasar todas esas cosas. Uh-huh. Pero enamorarse, no sé, para mí es enamorarse de uno. Estar presente en lo que cada etapa, que es maravillosa, nos va trayendo. En esta etapa en la que estás tú, que me parece espectacular, o sea, siempre he creído que las mujeres en los 50 las admiro muchísimo, se me hace que se ponen más guapas que en los 40, se me hace que son así como, wow, o sea, son más sabias, más guapas, tienen mucha más claridad, saben perfecto qué quieren y logran lo inlograble. Influenciando a la gente impresionante. Entonces, ¿qué es para ti vivir los 50?
Nada de lo que acabas de decir.
Eso es como nosotros nos vemos.
Pues es que yo creo que, o sea, me regreso a lo mismo. De repente pasa. O sea, un día tienes 30 y al día siguiente te levantas y tienes 50 y no.
Sí, es un parpadeo.
No te das cuenta. Y mi abuelo decía lo mismo de los 90, ¿no? O sea, estás tan ocupado en vivir el día a día que no te das cuenta que los años en realidad pasan. Y yo creo que si algo tiene es que el dicho de más saber diablo por viejo que por diablo, pues sí, o sea, la experiencia, y no es que seas la persona con más experiencia del mundo, pero bueno, ya pasaste algunas, por lo menos. Yo creo que las crisis importantes de la vida ya las pasaste, que siempre pueden seguir habiendo, pero no sé.
Esa sabiduría.
Pienso que antes de los 30 no tienes idea quién eres, o poca gente tiene idea quién es, y además ahí se junta la parte de la crianza de los hijos, que es poner, por lo menos en mi caso, tu vida en pausa,
sí,
en donde no hay mucha búsqueda personal, sino que es sobrevivencia diaria de ti y de otras personas, ¿no? O sea, se trata de llegar al día siguiente. Y los 40 es como esta nueva etapa, cuando empiezas a ver que, o sea, ya no dependen de mí todo el día, ¿qué voy a hacer? Y creo que vienen las preguntas grandes de hacia dónde quiero ir profesionalmente, hacia dónde quiero ir en pareja, hacia dónde quiero ir personalmente. Y entonces, en teoría, los 50, pues ya medio tienes idea, por fin vas teniendo idea.
Por fin empiezas a decir, ok, ya entendí.
Lo que es un hecho es que entre más años pasan, menos te importa lo que opina la gente. Y bueno, para la mayoría es mucho más fácil decir que no o que sí. O sea, este miedo al ridículo o este miedo a pertenecer o este miedo a qué van a decir, en la mayoría de los casos ya no pesa tanto. Ya es como, fuck it, ya sabes quién es tu gente, ya sabes, o sea, ya las crisis ya las atravesaste con la gente que te acompañó o te dejó en el camino de la crisis. Entonces, siento que estás un poco más aflojadito, si acaso.
Como que ya las cosas no se ven tan graves, ¿no? Ya has pasado por tantas cosas que ya...
Ya sabes que vas a sobrevivir. O sea, que mientras sí. No te mueras, estás exacto. Vivo y no te va a pasar nada. ¿No?
Y tienes que seguir.
Sí, claro. Exacto. Y que no hay de otra más que seguir. Y ahora, también creo que ahora, o sea, en los últimos años, las mujeres de los 50 empiezan a estar más representadas. O sea, como que antes... O sea, cuando yo era chica había un programa que no me acuerdo cómo se llamaba, de tres señoras que se ven viejísimas y tenían 50 años. Tenían
The el Golden pelo Girls.
Blanco, exacto. Pero hasta cómo se vestían, como, pues así era la moda en ese momento. O sea, hace 20 años o 30 años tener 50 era ya estar muy viejo. Igual que hace 200 años tener 30 era...
Ya, chao.
Te morías, ¿no?
Sí, ya,
30. O sea, sí, la... ¿Cómo se dice? La expectativa de edad, o ¿cómo se dice eso?
Sí, la... El rango de esperanza de vida
es mucho más grande, entonces eso hace que, pues, si ya te vas a morir a los 90, pues a los 50 apenas vas a la mitad, ¿no?
Sí, apenas está uno calentando motores,
y,
¿no?
Y creo que con todo el tema de el empoderamiento femenino, que me caga en término, pero bueno, por decirlo y por como meternos en un contexto, y el feminismo y tal, antes las mujeres estaban en su casa cuidando a sus hijos, o a sus nietos, o a su marido, o todos los anteriores, ¿no? Y creo que una cosa que sí ha pasado ahora es que las mujeres hemos entendido que también puedes salir y hacer otras cosas, ¿no? No nada más.
Puedes hacer lo que sea.
Y hay mucha más representación de mujeres de 50 diciendo, güey, ve, o sea, tengo 50 y aquí estoy rocking the shit. Muchas, ¿no? O sea, muchas actrices, muchas mujeres en política, muchas mujeres haciendo muchas cosas, o sea, escribiendo, estando en, vaya, por todos lados, como que empiezas a ver más mujeres más grandes por otros lados. Y parece que son súper triunfadoras y súper... O sea, sí, claro que hay muchísimas. También creo que hay muchas mujeres que a los 50 se separan, como es mi caso, y no tienes otro remedio que remar, ¿no? O sea... Eso incluso hace unos años, si te divorciabas a los 40 o 50, puta, estabas condenada a estar a merced de un señor de si te daba dinero o no, y pobre de ti, cuida a tus hijos, y ya, te quedabas ahí. Y creo que eso también es una cosa que ha dado totalmente la vuelta en cuanto a que, güey, o sea, la vida no se acaba hasta que se acaba, ¿no?
Exacto.
Y te puedes reinventar a cualquier edad, y puedes hacer cosas distintas a cualquier edad, y puedes volverte a enamorar a cualquier edad, o sea... Es decir, y todo eso habla de... O sea, por eso se ve como muy fancy, pero en realidad no es fancy que tengas 50 y toda la gente esté así, sino que en muchos casos es la única opción que tienes, reinventarte y echarte para adelante, ¿no?
Echarle ganitas.
Ganotas.
Ganotas, huevotes más bien, ¿no? Sí. Echarle huevos siempre. Yo creo que el simple hecho de salir de tu caja de confort, o sea, de salir, no sé, yo veo a las mujeres que, más chicas, de 30, ¿no? Que están teniendo 1, 2, 3 hijos y los quieren pegaditos y todo, pero a la vez quieren tener cierta independencia económica y quieren... Y entonces están súper inspiradas de todas estas mujeres de 50 que las ven y dicen, wow, yo quiero eso, o sea, yo quiero esa independencia, yo quiero esta fuerza que tienen, ¿no? Porque además se presentan con una fuerza, con una energía tan fuerte. O sea, no encuentro la palabra, porque es más allá de fuerte, es una energía así de wow, ¿no? De wow. Que yo creo que el simple hecho de que decidan emprender desde su casa, salirse, aunque sea un par de horas a trabajar, aprender algo nuevo, empezar entre ellas a hacer un, digamos, un networking. O sea, hay tantas que he visto que digo, wow, o sea, de verdad son una inspiración para las generaciones de abajo que dicen, sí se puede, sí se puede. Y no se quedan como antes se quedaban, ¿no? De, no, pues eso es la única opción que hay, pues ni modo, me quedo y espero que mi marido me sea fiel y me quiera siempre y me pase la quincena, porque si no, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, veo cada vez más mujeres inspiradas en ustedes. ¿Tú cómo lo sientes?
No tengo ni idea. No voy por la vida pensando en que soy una fuente de inspiración para nadie, la verdad.
Lo eres. Yo sobrevivo
a mí y a mis circunstancias y hago lo mejor que puedo. Y muchísimas días me azoto contra las paredes. Yo creo que sí es cierto que ahorita es muy diferente que cuando yo tenía 30 y mis hijos eran chiquitos, porque pues puedes grabar un podcast en tu casa.
Claro.
O sea,
puedes hacer muchísimas cosas en tu casa.
Que en mis épocas no se podía. O sea, si yo quería seguir trabajando, tenía que irme a una oficina 8 horas diarias. Y creo que tiene un lado increíble que puedas ahora justamente tener la flexibilidad de hacer muchas cosas aparte de ser mamá. Pero también creo que ahí hay una línea delgada y creo que es importantísimo tener un proyecto de vida personal y siempre lo digo por todos lados. Ahora, también creo que una cosa que tienen los 50 que no tienen los 30 es que tienes tiempo. Tus hijos ya crecieron y creo que
ya no te necesitan tanto.
La línea es delgada entre sí necesito mi proyecto de vida personal y ahora puedo hacer muchas cosas a quererme tragar la caca a puños. O sea, sí creo que hay muchas chavas y mujeres jóvenes que tienen tanta opción de hacer tanta cosa que se les olvida priorizar.
Claro. Se les olvida que el proyecto más importante es crear mejores seres humanos
para esta sociedad. Yo creo que hay un momento en la vida de los hijos, que es cuando son muy chicos. O sea, nunca te salvas de los hijos y siempre son la prioridad. Pero yo sí pienso que los primeros años de los hijos, el mejor regalo que les puedes dar a ellos es estar ahí presente. Presente, no viendo tu celular todo el tiempo. O sea, claro, a lo mejor puedes estar poco tiempo, pero el que estés, que estar totalmente conectado ahí, ¿no? Porque si no, no sirve para nada. Pero además el regalo es para ti, porque tus hijos crecen, o sea, los hijos se van muy rápido, aunque sea un infierno a la hora de las siestas y las bañadas y los pañales y piensas que nunca va a acabar. Sí, sí va a acabar bien rápido. Y creo que hay que saber estar en el lugar que te toca estar cada vez. Igual que a los 50 te toca estar en un lugar donde dices, bueno, yo ya pasé la época de irme a los antros todos los fines de semana y estar vestida como de 18, ¿no? O sea, no quiere decir que no vayas a salir, no quiere decir que no puedas reventar, no quiere decir que no puedas hacer lo que quieras, pero hay que saber cuál es tu lugar en cada momento de la vida, ¿no? O sea, hay edades para todo, siempre decía mi papá. Y yo creo que aquí a veces se nos olvida y creemos justamente que el tiempo no va a pasar y que siempre vas a poder hacer todo. Y yo creo que una parte muy importante de envejecer bien, aparte de estar en el día que estás, es asumir que ahorita es tiempo de hacer tal cosa. Igual que a los 50 te tienes que hacer ejercicio a huevo, porque si no haces ejercicio todos los días, todo lo demás va a empezar a pasar.
Exacto, todo se va a empezar a descomponer poco a poco.
A los 20 a lo mejor tienes que hacer ejercicio porque es cuando puedes hacer eso y meterte 80 carreras y tu cuerpo da para muchísimas cosas que después no va a dar. O sea, aprender a estar en el momento en el que estás y sacarle jugo y también aprender a estar ahí y rendirte al momento que estás. Y a veces, pues sí, a los 30 y con hijos chicos, pues el momento se vuelve de hueva cuando se trata solo de vestir Barbies y estar, si se despertaron, si no se despertaron, si todas esas cosas.
Si tienen calentura,
o sea,
si no.
Es extenuante, sí, sí es.
Es agotador, sobre todo lo que brinca ¿no? Que tienes tu semana planeada, todo es perfecto. Sí, y tiene de repente, calentura, ¿no? Sí. Varicela. Sí, ¿qué dices? O ¿cómo?
No traes el cambio de ropa suficiente y estabas en el restaurante, te regresas a tu casa porque literalmente es un cagadero.
O sea, literal, me pasó.
O sea, sí, claro, pues claro que pasa, y también es incómodo, pero y entonces pienso que si ahí te autoexiges, pero es que necesito mi proyecto personal, y es que necesito esto, y es que tengo el trabajo, y es que tengo mi negocio, es que...
Pierde uno la brújula, ¿no?
Y además los que van a pagar el precio siempre van a ser los hijos.
Sí.
Siempre. O sea, en el sentido de a los que vas a descuidar, va a ser a los hijos. Yo creo que hay que tener la sabiduría de decir, ahorita la prioridad son los hijos. Y durante toda la vida, ¿eh? Por ahí el otro día compartí un meme que decía, siempre que tengas que escoger entre tus hijos y otra cosa, escoge a tus hijos.
Sí,
a ver, proporciones guardadas, no es, ay, no voy a ir a trabajar y no vas a tener que comer porque me quedo con mis hijos. No,
exacto. Pero, vamos a vivir abajo de un puente, mi amor, porque eres mi prioridad.
No hace lo que tiene que hacer, sí pero no. Como saber estar en el momento que tienes que estar y pagar el precio de que tienes que estar ahí.
Y disfrutar que estás ahí.
Porque se va a pasar, muy rápido. Va a pasar. Y sí, cuando tengas 50, pues ves a todas estas señoras muy de aquí para allá y de allá para acá. Pues sí, pues sus hijos ya están en la universidad y ya no las pelan.
Sus hijos ya no les tiran ni un pedo.
O sea, lo haces también por sobrevivir. Y también es durísimo. O sea, porque llega el fin de semana y, oigan, vemos, me recoges, me llevas, me traes, pero ya creo que nos vemos, no, ma, este fin de semana tengo muchas cosas, dame, ¿no? Entonces, sí. También por eso es importante tener tu propio proyecto personal, pero a mí, así tenga 100 cosas el fin de semana, si mis hijos en algún momento, porque pues vas haciendo tus planes, ¿no? Ayer yo tenía varias cosas que hacer y uno de mis hijos llegó y me dijo, ma, ¿quieres ver esta serie? Horrible, me da hueva, no quiero. Claro que sí.
Sí. Lo que sea, con tal de estar contigo, o sea, claro, sí.
Aprender a priorizar qué es más importante, ¿no? Y tal vez yo en ese momento quería hacer otra cosa, pero lo importante es esta cosa, ¿no? Entonces, creo que envejecer implica, aparte de rendirse, saber aprovechar el momento y la oportunidad para lo que la puedas utilizar.
No, y saber ir sembrando para después, ¿no? O sea, ahorita justo ponías un ejemplo muy bueno, ¿no? Que llega tu hijo y te dice, quiero ver una serie que a ti te da la peor hueva del mundo, pero a fin de cuentas estás compartiendo tiempo con él, estás con él y le estás enseñando, a fin de cuentas los papás creo que nunca nos acaban de enseñar, siempre con sus ejemplos y todos seguimos inconscientemente aprendiendo de ellos, que es importante estar juntos, que sí me importas, que sí te quiero, que sí estoy contigo, que sí eres mi prioridad. Y creo que eso inconscientemente a los hijos nos llega muchísimo. Y es como cuando te das cuenta que dices, wow, ok. Y entonces cuando tú le pidas ver una serie de hueva, igual te dice que sí.
Ese es el long shot.
Sí. Long shot. Bueno, igual funciona. Y cuando él tenga 40 y tú seas viejita.
Pero sí, sí, claramente, o sea, de eso se trata, eso es el vínculo, ¿no?
Claro.
O sea, tú y yo tenemos una relación de ida y vuelta. Donde yo estoy a cargo de ti hasta cierto punto, pero tú también de mí, ¿no?
Exacto, es como un I got your back and you got mine. Uh-huh. ¿No?
Como en un buen panorama, sí, así lo voy a decir.
Yo con el hijo de mi sugar lo llevo mucho, se le entierran las uñas, ¿no? Igual que a mí. Entonces vamos al podólogo, pero de ahí vamos a que nos hagan reflexología y entonces es como todo una hora así deliciosa de placer, gozo, alegría mientras nos están apapachando en el salón, ¿no? Uh-huh. Y una amiga me dice, ¿por qué lo llevas? O sea, es hombre, o sea, llévalo a un podólogo 15 minutos y salte. Le dije, no, estoy invirtiendo para mi vejez. Uh-huh. O sea, que me diga, ándale viejita, vámonos a hacer las uñas, que sea our thing. Y cuando menos me saque una vez cada 3 semanas de la casa para irnos a hacer las uñas. O cuando se esté desenterrando las uñas, diga, ah, mira, mi viejita siempre me llevaba a desenterrar las uñas, ¿no? Como crear esos pequeños patroncitos de momentos mágicos, deliciosos, uh-huh. En donde se acuerdan de uno y dicen, ah, no, pues sí, le voy a hablar a la ruca esta.
Totalmente, sí, totalmente.
A la ruquita. ¿Qué consejo te darías tú? O sea, si pudieras regresar así en una máquina del tiempo, ¿qué consejo te darías a la Margator de 30 años? Con hijos chicos, correteando.
Haz más ejercicio. ¿Qué consejo me daría? Pues eso, creo que disfrutar más el momento en el que estás en vez de estar diciendo quiero estar en otro, ¿no? O sea, va a pasar. Sí vas a poder, no te vas a morir hasta que te mueras y invierte en ti, y no, no en ti afuera y en unas chichis nuevas, aunque insisto, cada quien hace lo que quiera, pero invierte en estar bien tú, o sea, ve a terapia. Bueno, siempre he ido a terapia, pero estar más consciente que tu cuerpo es tu vehículo, ¿no? Y la manera en que lo cuides, lo aceites, lo lleves al servicio regularmente, sí, y lo tengas bien limpio, va a funcionar mejor. Y pues sí, creo que eso, o sea, ocúpate de ti antes de que de todos los demás. No quiere decir no te ocupes de tus hijos, pero eso también es una cosa generacional que a lo mejor está, bueno, nunca va a cambiar porque somos, las mujeres somos así, pero crecemos y nos enseñan a estar muy preocupados por todos los demás, ¿no? Y a sí, ser proveedoras de todos los demás y no de nosotras. Nosotras somos lo último de la lista. Entonces, como siempre, ocúpate primero de ti. O sea, eso es lo que tú quieres, eso es lo que está bien, eso es lo que necesitas. Ocúpate de ti. O sea, que siempre seas tú la prioridad para no traicionarte a ti en aras de cubrir expectativas de nadie más o aceptar cosas que no quieres aceptar o irte por caminos que no tienes ganas de hacer, ¿no?
Claro, el principio de las mascarillas de oxígeno en los aviones, ¿no? Uh-huh. Si tú no estás bien, ¿cómo vas a educar bien a tus hijos? ¿Cómo los vas a crecer bien? ¿Cómo los vas...? O sea, si tú estás emocionalmente mal, les vas a transmitir esa...
Y no quiere decir,
esa como,
ay, no, lárgate todos los viernes y sábado con tus amigas porque necesitas tu espacio vital. O sea, sí, claro que de vez en cuando es necesario, pero quiere decir en las pequeñas cosas, quiere decir en ten tiempos de descanso, ten tiempos de comer bien, ten tiempos de hacer ejercicio. O sea, porque en todo este proceso te vas dejando a ti para después, siempre.
Claro.
Y creo que el consejo es, tú tienes que ir primero, siempre. Evidentemente, si tienes un recién nacido y come cada 2 horas, pues no lo puedes dejar 8 horas para irte al gimnasio y a guapear.
Sí,
¿no?
para dormir 8 horas seguidas.
Ahí la prioridad noche y el momento es, pues ahorita me chingo y estoy ahí. Pero como en un rango más amplio y en un contexto más general, te tienes que ocupar de ti primero que los demás, sin duda. La mascarilla totalmente. Si no te la pones, si no estás bien tú, nadie va a estar bien. Y entre mejor estés tú, mejor vas a nutrir a los que estén a tu alrededor. Eso es
claro.
Y además eso
más
le vas a enseñar. Y eso le vas a enseñar a tus hijos, ¿no?
Claro, a estar bien y a contribuir al entorno en el que están, uh-huh, ¿no? Hacer una aportación y no un dren. Uh-huh. Margarita, es un verdadero placer tenerte en este podcast.
Muchas gracias.
Cachondo. Cachondo y no cachondo, porque hablamos de todo en este podcast. No solamente de cachondeses. También de salud mental, sexual, de todo. De todo, de todo. Es un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias por este
gracias
tiempo.
Gracias a ti.
Este espacio. Y espero pronto volverte a tener por aquí.
Con mucho gusto. Vayan a leer mi libro si les sí interesa. Se llama Las cosas que no nos dijeron y otras que sí, pero no son ciertas.
Está increíble, lo pueden bajar, yo lo bajé en Apple, en los libros de Apple.
Sí, también está en Audible, está en Kindle, está en todas las librerías, está un poco por todos lados.
No tienen pretexto para no encontrarlo, vayan, léanlo, escúchenlo, disfrútenlo y compártanlo, porque de verdad tiene mucha sabiduría, muchas risas y mucho buen humor. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Nos vemos pronto, cachondos. Chao.
Mis Cachonda Podcast.